Para que el estudio de esta tarde les impresione un poquito más, les voy a pedir un favor. Yo nunca les he pedido esto, pero voy a tratarlo, voy a ver qué pasa. Es un experimento realmente. Quiero que todos cierren los ojos. Todos cierren los ojos. Todos, niños, jóvenes, adultos, todos los hermanos, ancianos, diáconos, todos, que todos cierren los ojos. Y no lo van a abrir hasta que yo les diga. Ustedes no pueden leer, tienen cerrados los ojos. Así que nada más escuchen la lectura de la palabra de Dios de Mateo 20, del 29 al 34. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y les siguieron. Continuando con nuestros estudios de este libro de Mateo, nos toca meditar en este milagro. Este pasaje tiene muchas lecciones, así que lo vamos a estudiar versículo por versículo. Bueno, todavía no abran sus ojos, yo les voy a decir cuándo. Pero no se me vayan a quedar dormidos, por favor. Yo sé que hay algunos que apuntan, pero no pueden hacerlo, no pueden ver, tienen cerrados sus ojos, no apunten por el momento. El primer verso que nos informa algo de las circunstancias de este milagro, nos dice el versículo 29. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Nuestro Señor y los discípulos continuaban su viaje hacia Jerusalén. Nuestro Señor seguía su camino a la capital de Israel, Jerusalén, para morir allí en la cruz por nuestros pecados. Y la carretera los llevó a pasar por Jericó, una ciudad que estaba a unos 20 kilómetros al norte de Jerusalén, como de aquí al Real de la Alamita. No muy lejos, muy cerca de Jerusalén está Jericó. Ahora, no tenemos información de lo que pasó en esa visita a Jericó. Lo único que sabemos que es que fue allí donde nuestro Señor salvó a Zaqueo. ¿Se acuerdan de esa historia? No sé si los niños todavía cantan el corito: Zaqueo, bájate de allí, que a tu casa voy a ir. Bueno, el hecho en sí que nuestro Señor Jesucristo visitó Jericó es muy impresionante. Jericó fue la primera ciudad que Israel conquistó al entrar a la tierra prometida. Y Dios la destruyó de una manera espectacular. Al final de eso, Josué condenó y maldijo esa ciudad. Nos dice en Josué capítulo 6 y versículo 26, la palabra de Dios dice así, Josué capítulo 6 y versículo 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. La ciudad, aún así con ese juramento y esa maldición tan fea, fue reconstruida en los tiempos del malvado Acab. Y por cierto, esa maldición de Josué se cumplió en ese tiempo. Pero yo no creo que fue coincidencia que la única vez que el Señor visitó Jericó fue al ir al Calvario. Y qué bello, por cierto, ese lugar de maldición, de condenación, nuestro Señor trajo la bendición al ir a la cruz del Calvario. Era tiempo de Pascua. Muchísima gente iba a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Todo el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén. Y por la misma fama de nuestro Señor Jesucristo, leemos en nuestro texto que le seguía una gran multitud. Muchos de ellos habían visto sus milagros, muchos de ellos habían escuchado sus predicaciones a través de Galilea, a través de Israel. Algunos habían comido el pan, el pescado, la alimentación milagrosa de los 15,000. Ellos tendrían la oportunidad una vez más de ver otro gran milagro en las afueras de Jericó, lo que vamos a estudiar esta tarde. Muchos de ellos tenderían sus mantos en las calles al llegar a Jerusalén, en lo que llamamos la gran entrada triunfal a la capital. Pero ¿saben qué? ¡Qué ingratitud! ¡Qué perversidad! ¡Qué traición! ¡Qué apostasía! Esas mismas personas, muchos de ellos, esas personas que vieron sus milagros, que escucharon sus predicaciones, que tomaron del pan y del pescado, que vieron el gran milagro en las afueras de Jericó, muchas de esas personas en unos días gritarían: ¡Crucifícale! 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 ¿Lo pueden creer? ¡Qué convenenciero es el hombre! Muchas de esas personas en unos días gritarían: ¡Crucifícale, crucifícale, crucifícale! De un extremo al otro extremo. Mientras que tenían que comer, lo querían como rey. Pero luego, cuando les habla a él de la soberanía de Dios, cuando él les habla de que él es el pan del cielo, cuando él les habla de que deben de creer en él, que deben de trabajar por la comida que a vida eterna permanece, cuando les habla palabras duras, lo abandonan y le crucifican. Entonces, ahora sí, cerrado sus ojos, por favor, todavía cerrado sus ojos. Imagínense a miles de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, saliendo de Jericó, caminando rumbo a Jerusalén. Luego nos dice el versículo 30, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los otros evangelios nos reportan a uno nada más, al más conocido. Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo. En la colonia en donde yo vivo hay dos ciegos. De hecho, viven juntos. Pero cuando nosotros vamos a visitar a estas personas, decimos: vamos con Don Ramón. El otro se llama Víctor. Pero el más conocido, el mayor, es Don Ramón. Y así, de la misma manera, aquí tenemos a dos ciegos, pero el más conocido, el que nos reportan los otros evangelios, es a Bartimeo. Bueno, el problema es que estaban ciegos. No podían ver. Y ustedes tienen los ojos cerrados por esta razón. Imagínense eso, que ustedes tienen esos ojos cerrados, que están ciegos. Hay una oscuridad total. Ellos no podían ver a sus familiares, a su mamá, a su papá. No podían leer, no podían escribir, no podían ver las flores, los pájaros, el cielo azul, los atardeceres, la luna. No sabían de los colores, no sabían de lo que es luz. ¿Y cómo se le describe a un cielo el color morado? ¿Cómo se le describe a un ciego el color rojo, el color azul? ¿Cómo se le describe a un ciego la luz del sol, la luna, las estrellas? Y qué espantoso, por cierto, ha de ser estar ciego. Esa soledad en la oscuridad. Por no entender muchas de las cosas de los parientes que dicen sus amigos. Y solos, por estar relegados, simplemente, muchas veces hasta repudiados. Y estar ciego también es peligroso. Muy peligroso. No podían ver las zanjas, los hoyos en el camino, los peligros de la calle, los carros que venían corriendo. Y muchos peligros a los que estaban vulnerables. Y lo más triste para mí es que no podían ni siquiera ver el templo. No podían leer la Biblia, por supuesto, no podían leer el Antiguo Testamento. Pero no podían ni siquiera ver el templo. No podían adorar a Dios con los demás. Fíjense, aún el hijo del sacerdote, nos dice la Biblia, aún el hijo del sacerdote, por estar ciego, no podía sacrificar. Tenía un defecto. No podía sacrificar a Dios. Pero además, nuestro texto nos informa que estaban sentados junto al camino. Claro, podían caminar y a lo mejor correr, pero no se atrevían. Tenían que estar allí sentados, pues no veían, no podían trabajar. Lo único que podían hacer era sentarse a pedir limosnas. No es lo que nos dice Mateo, pero Marcos nos dice en el capítulo 10 y el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Así, con los ojos cerrados, imagínense eso: ciegos, pobres, repudiados por los hombres. Los jóvenes se burlaban de ellos, los hacían tropezar. De hecho, hay un mandamiento contra eso, porque la gente tan cruel, los jóvenes, los niños, estaban causando problemas y tropiezos entre los ciegos, y Dios dijo: no pondrás un tropiezo delante del ciego. Muy probablemente estaban sucios, desatendidos. Pero eso no era todo. Lo que más les atormentaba era que todos decían que Dios los había castigado. No podían ver, estaban ciegos, porque de seguro que ellos o sus padres habían cometido un gran pecado. En Juan capítulo 9, versículo 2, leemos de esa actitud aún de los discípulos. Ellos vieron a un ciego y le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Imagínense eso. Esto de estar ciego es horrible. Pero aparte de eso, la carga, los remordimientos, la vergüenza de saber que todos los demás te están viendo y están pensando, ¿qué haría este hombre? ¿Qué haría esta mujer para merecer este castigo? ¡Qué depravado! ¡Qué perverso! ¡Qué blasfemo ha de ser! Y esos sentimientos los hundían más en depresiones y en depresiones. ¿A alguien le gustaría permanecer en esas circunstancias? ¿Con los ojos cerrados para siempre? A mí no. Ya los pueden abrir. Ya pueden abrir sus ojos. Ahora vamos a lo bonito, a lo bello, a lo positivo. Nos dice la segunda parte de nuestro versículo. Ahora sí lo podemos leer. Mateo capítulo 20. Y nos dice el versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los ciegos, por naturaleza, por estar ciegos, cultivan, desarrollan más sus otros sentidos. Oyen mejor, mucho mejor. Y ellos notaron que había algo diferente en el ambiente. Un bullicio, la gente andaba corriendo y hablaban de uno que había visitado a Zaqueo. Pero ¿cómo? Y otros en pro y otros en contra de eso. Y preguntaron, ¿qué pasa? ¿Quién es? ¿Qué pasa? Y nos dice Lucas, vean conmigo, Lucas capítulo 18, versículo 36. Un pasaje que nos habla de la misma historia. Lucas capítulo 18 y versículo 36. Y quiero que se fijen en algo aquí. Lucas capítulo 18 y el versículo 36. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. ¿Cuál fue la respuesta de la multitud? ¿Quién pasa? ¿Qué está pasando aquí? ¿De quién está hablando? La gente contestó, Jesús Nazareno. Ahora, pudiéramos casi escuchar el tono despectivo de esa respuesta. Jesús Nazareno. El mismo título de burla que escribió Pilato en la cruz. Jesús Nazareno. Ahora, fíjense cómo clamaron los ciegos cuando supieron que Jesús pasaba por allí. ¿Qué fue lo que clamaron? Ellos no clamaron, Jesús Nazareno, ten misericordia de nosotros. Ellos no clamaron eso. Ellos clamaron, diciendo, nos dice nuestro texto, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Esos hombres estaban ciegos, pero podían ver algo que los demás no vieron. Ellos podían ver que Jesús de Nazaret era el Señor, el Hijo de David, el Cristo de Dios. Y de eso se trata esa frase, el Hijo de David. A los que apuntan, Ezequiel 34, 23 y 24. El Hijo de David, el Siervo de David, el Siervo de Dios, es la descripción del Mesías, el Cristo en el Antiguo Testamento. Y yo creo que esa es la razón por la cual muchas de la gente lo reprendieron a los ciegos. No les gustó lo que estaban diciendo. No les gustó que los ciegos estaban clamando y diciendo que este Jesús Nazareno era Señor, el Hijo de David, el Cristo de Dios. Y por eso lo reprendieron. Vean lo que dice el versículo 31. Mateo capítulo 20 y el versículo 31. La gente le reprendió para que callasen. Pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay otros que sugieren que la gente lo reprendió porque pensaron que ya que nuestro Señor Jesucristo llevaba prisa, no tenía tiempo para atender a esos pordioseros. Unos dicen que los judíos respetaban tanto a los rabís que no se imaginaban que un rabí como el Señor se acercara a ellos perdiendo toda su dignidad, hablando con pecadores y paupérrimos, sucios. ¡Qué equivocados estaban! ¡Muy equivocados! El Señor es misericordioso y compasivo. El Señor tiene tiempo para todos. Y noten que a lo mejor ellos no veían el cielo azul. A lo mejor ellos no veían los árboles y las famosas palmeras de Jericó. Y por cierto, eso es lo que significa Jericó, la ciudad de las palmeras. Y aún hoy en día se pueden tomar fotografías de Jericó y están ahí las famosas palmeras de Jericó. Ellos no veían eso, pero veían la bondad y el poder de nuestro Señor y piden misericordia. Piden misericordia por fe. Ahora, ¿cómo sé que tenían fe? Bueno, porque Lucas nos dice, Lucas capítulo 18, el versículo 42. Muy fácil, yo sé que tenían fe, es obvio, porque la Escritura nos dice, Lucas capítulo 18, y nos dice en el versículo 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Pero aunque no tuviéramos Lucas 18, 42, su fe se demostró al creer sin ver. ¿Se han puesto a pensar en eso? Ellos no podían ver los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Escucharon y supieron, porque la fe es por el oír. Ellos escucharon y creyeron los reportes de sus amigos, creyeron lo que había pasado en la casa de Zaqueo, creyeron la palabra que el Mesías sanaría a los ciegos. Isaías capítulo 35 y versículo 5. Ellos creyeron la palabra de Dios. Y también su humilde fe se demostró al no exigir nada. Ellos pidieron, rogaron misericordia. Y sobre todo su fe se demostró al perseverar clamando. La gente les dijo que se callaran, pero ellos clamaban más, nos dice el texto. Literalmente nos dice que clamaban más fuerte. Imagínense eso. La gente, los escribas, sobre todo los fariseos, reprendiéndoles a todo volumen, ¡ya cállense! ¡Cállense! ¡No digan eso! ¡Ya basta! Pero ellos, con todo el fervor y desde la profundidad de su corazón, no dejaban de gritar más y más sobre el bullicio y el ruido, ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! No son dos veces, muchos se imaginan que fueron dos veces, porque tenemos aquí, pero era mucho más, muchas veces gritaron eso, ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! Una y otra vez, esa es fe. Perseveraron ante los obstáculos, ante la demás gente, los tropiezos, ellos siguieron. Para mí una de las cosas más bellas de este clamor, es que como que fue un preludio, esa melodía que se escribe antes de esa pieza musical, fue un preludio a la entrada triunfal de nuestro Señor. Porque fíjense qué fue lo que gritó la muchedumbre en Jerusalén al llegar nuestro Señor Jesucristo. Mateo 21:9. La gente que iba delante y la que iba atrás declamaba diciendo, ¡Hosana, que el Hijo de David! Ahora, nuestro Señor Jesucristo iba a Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo iba a Jerusalén por última vez, acuérdense de eso. Iba al Calvario. Y esos ciegos lo identificaron como el Mesías, el Cristo, en su camino a la cruz. Es por eso que creo yo que está este milagro aquí. Muy importante este punto. Nuestro Señor Jesucristo llevaba prisa, pero Él siempre tiene tiempo para ayudar a los necesitados. Siempre tiene tiempo para responder a los clamores de su pueblo. Y nos dice el versículo 32. Deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y deteniéndose Jesús, los llamó. Este llamado de nuestro Señor Jesucristo fue lo que hizo toda la diferencia en la vida de esos hombres. Esto es lo que nos da mucha confianza a todos nosotros, nos da toda la confianza en el mundo. Cuando el Señor Jesucristo llama, yo lo estudiamos esto, pero véanlo una vez más. Me gusta mucho esa frase en Marcos capítulo 10 y nos dice el versículo 49. Marcos capítulo 10 y el versículo 49. Ya estudiamos esta frase. preciosa. Marcos capítulo 10 y el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, ten confianza, levántate, te llama. Ten confianza. El Evangelio es eso, el llamamiento del Señor a pecadores, ciegos, mundos, despreciados. Nos dice: ten confianza, Él te llama. Y esto de que Cristo nos llama, subrayen siempre, los Evangelios subrayen siempre, cuando el Señor Jesucristo llamaba a alguien, algo ocurría. Había una dinámica eficaz. Por ejemplo, cuando llama a sus primeros discípulos, hablamos de Salomé y de su esposo Zebedeo, ¿se acuerdan? La semana pasada. Nuestro Señor Jesucristo llamó a sus discípulos y dejaron a su padre en la barca, solo nos dice el Evangelio. Mateo 9:9 también, muy claro, está aquí, Mateo capítulo 9 y el versículo 9. Nuestro Señor Jesucristo está en otra ciudad, Canaán. Pasó de allí, vio a un hombre llamado Mateo, le vi que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Le llamó, ¿y qué pasó? Se levantó y le siguió. Cuando nuestro Señor Jesucristo llama, sucede algo. Es lo que los teólogos llaman el llamamiento eficaz, el llamamiento irresistible. Y así pasó aquí lo mismo, nos dice Marcos capítulo 10 y el versículo 50. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Lo mismo. Ahora, la segunda parte de nuestro texto nos parece tal vez un poco paradójica o ilógica. Nos dice Mateo capítulo 20 y el versículo 32. Deteniéndose Jesús, los llamó y le dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis que os haga? ¿Qué? Estaban ciegos, no podían ver. Claro que necesitaban que Dios les abriera los ojos. Apenas titubeaban al caminar, tenían que andar palpando. No podían ver a sus familias, no podían ver el templo, no podían escribir, no podían leer. Claro que querían que Dios les abriera los ojos, que pudieran ver. ¿Por qué Cristo hace esa pregunta entonces? Para resaltar su necesidad, para escuchar esa petición de sus propios labios, que tuvieran la humildad de reconocer que Él tenía el poder y que ellos estaban ciegos. Y para comprobar a la multitud que no los conocía, que estaban realmente ciegos y que de verdad querían ver. El otro día íbamos por el bulevar y había un muchacho con un bastón. Identifica luego uno de los bastones de ciegos, son largos y delgaditos. Pero andaba vendiendo algo, el de carro a carro. Y él me preguntó: ¿estará ciego? Pues a mí se me hace que no. Porque como se movía y que decía. Ay, así hay muchos limosneros, ¿verdad? Que fingen sus cosas. Pero es otra cosa. El punto es, aquí nuestro Señor Jesucristo hace que estos dos hombres digan de sus propios labios: esto es lo que queremos. Ellos no dijeron: queremos que nos des una limosnita. No. Lo que ellos dijeron es, nos dice nuestro texto, el versículo 33. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. No querían dinero. No querían 1,000 dracmas. No querían 10,000 talentos. Querían ver. Esa es la misericordia que pedían. Llevaban años con los ojos cerrados. Querían abrirlos y ver. Y el último versículo nos cuenta del milagro. Nos dice el versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. El Señor Jesucristo los sanó por pura compasión. Esos hombres eran de Jericó, no tenía por qué sanarlos. Pero al ver su caso, al escuchar su clamor, se compadeció de ellos y los sanó inmediatamente. Tenían fe y fueron sanados de los ojos de su cara y de los ojos de su alma. Fe te ha salvado, les dice. ¿Cómo me gustaría haber estado en este instante? cuando los ciegos abrieron los ojos por primera vez. ¿Qué vieron? A nuestro Señor Jesucristo. Vieron el rostro lleno de compasión y bondad de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que valdría la pena ver por un segundo para verlo a Él y luego después quedar ciego. No sé si me entienden ese concepto. Ver su rostro, ¿qué será? Pero no lo vieron por un segundo. La Escritura nos dice, y le siguieron. No podían más que seguirlo. Por amor, por gratitud. ¿A dónde le siguieron? Estaban a unos 20 kilómetros del Gólgota. Le siguieron en su camino a la cruz. Y esos ciegos que no habían podido ver nada, fueron y caminaron y lo vieron en la cruz. ¿Te puso a pensar en eso? Vieron a nuestro Señor Jesucristo crucificado. Y la lección práctica en cuanto a esto es que seguir al Señor es la mejor evidencia de que vemos. Hay muchos que dicen que ven, pero están ciegos. Y es fácil detectarlos, no siguen al Señor. Aquel que sigue al Señor, aquel que persevera siguiendo al Señor, aunque otros se burlen y lo reprendan, ese ha visto al Señor, su misericordia, su amor. Y como esos ciegos que vieron a Cristo demostrando su amor a lo máximo, muriendo por pecadores, ciegos como nosotros. Terminemos con otras lecciones prácticas. Primera, considera que sin Cristo estás ciego. Sin Cristo todos estamos ciegos. Los que escriben Efesios capítulo 4, versículo 18, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17. Les leo esta última cita, Apocalipsis capítulo 3 y versículo 17, el último libro de la Biblia. Dice, porque tú dices a la iglesia la Laodicea, y a lo mejor te dice a ti, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego. Los hombres sin Cristo están ciegos. Ese realmente es el problema del hombre. El Evangelio está tan claro, por así decirlo, bien coloreado. Se puede ver muy fácilmente. Pero estando ciegos, no pueden ver a Dios. No pueden entender las cosas de Dios. No pueden entender el Evangelio de Dios. Y para que una persona vea, para que una persona entienda de qué se trata la vida, de qué se trata la eternidad, para que una persona vea a Cristo, necesita que Dios haga el milagro y le abra sus ojos. Como dice 2 Corintios capítulo 4 y versículo 4, el salmista lo mencionamos ya, muy, muy famosa esa frase en esta iglesia, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. 2 Corintios 4, 4 nos dice así, de la misma manera, es el mismo tema. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en sus corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que necesitamos. Número dos. Considera que sin Cristo estás ciego. Número dos. Tienes que dejar tu capa para ir a Cristo. Tienes que dejar tu capa para ir a Cristo. Marcos 10:50 nos dice eso de esos ciegos que dejaron su capa, la soltaron, la tiraron para ir a Cristo. Entonces, esto es una ilustración que tienes que dejar tu pecado. Tienes que dejar tu vicio. Tienes que dejar esos pecados que te asedian. Unas palabras de Hebreos capítulo 12, donde nos dice el autor en el versículo 1, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Número 3. Considera las lecciones sobre la oración en este pasaje, en este milagro. En la oración, a la hora de la hora de eso se trata. El Señor nos está preguntando en la oración, ¿qué quieres que os haga? Él sabe nuestras necesidades, por supuesto, Mateo capítulo 6. Antes de que nosotros lo digamos o las tengamos, Él sabe todo. Pero Él quiere que nosotros humildemente reconozcamos y expresemos nuestras necesidades. Que reconozcamos nuestra pobreza, nuestra ceguera, y que Él solo puede abrir nuestros ojos, y que Él solo nos puede ayudar. Este pasaje también nos enseña que la oración general no es bíblica. No está bien orar, Señor, provee para todas mis necesidades. No. El Señor te pregunta, ¿qué quieres que os haga? Él quiere que expreses específicamente tus deseos. También nos enseña que hay que perseverar. Hay que perseverar clamándole. ¿No te contesta una semana? Vuelve otra vez a clamar. ¿No te contesta otra vez? Vuelve a clamar. ¿Un mes? Vuelve a clamar. ¿Un año? Vuelve a clamar. ¿Año tras año? Clama fervorosamente al Señor. Nos escribe en Lucas capítulo 18, el versículo 1 y el versículo 8, de esa viuda que perseveró y clamó. También, este pasaje nos enseña que hay que pedir por lo que realmente necesitamos. Los limosneros, los ciegos, pudieran haberse aprovechado que pasaba mucha gente y pedir dinero. Pero ellos pidieron misericordia. Ellos querían ver, eso era lo que realmente necesitaban. ¡Qué necios, qué tontos, si me permiten esa palabra! ¡Qué tontos hubieran sido si se hubieran puesto a pedir limosna en vez de pedir misericordia para ver! ¡Qué tontos son aquellos, por cierto, que se la llevan haciendo cosas, trabajando para ganar dinero, para ganar fama, en vez de orar y trabajar para la comida que para vida eterna permanece! Número 4. Tienes que tener compasión de los ciegos. Tienes que tener compasión de los hombres y mujeres ciegos. Estudiando para este sermón, leí en un comentario en nuestro pasaje, los limosneros en el Oriente son casi siempre ofensivos y con frecuencia fastidiosos. Y es difícil sentir compasión por ellos, aunque estén ciegos. Pero el Señor tuvo compasión de ellos. Y así nosotros debemos de tener compasión de los demás, especialmente de los más ciegos. Escúchame, tienes un vecino, un compañero de trabajo, un compañero en la escuela, que es hasta ofensivo, mal hablado, malhumorado, mal pensado. Tienes parientes, conocidos, que son hasta fastidiosos. Ten compasión de ellos, están ciegos, no pueden ver, no entienden, necesitan el Evangelio, necesitan a Cristo. Háblales para que ellos escuchen de Jesús, del Hijo de Dios, del Cristo de Dios. Número 5. Recuerda que no hay nada imposible para el Señor. Juan 9 nos reporta acerca del milagro de otro ciego nacido, ciego de nacimiento. Y nos dice él, ya iluminado su corazón, en el versículo 32, Juan 9:32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Yo creo que tal vez hemos escuchado esas historias desde la escuela dominical, y las hemos leído, a lo mejor leemos todos los años de estas historias, y que hemos perdido la conciencia. Este era un gran milagro de dar la vista a un ciego así. Y de verdad, hermanos, no hay nada imposible para el Señor. Y si me permiten para parafrasear esa frase, no hay nadie imposible para el Señor. Él puede abrir los ojos a cualquier ciego, a mi esposo, a tu padre, a mi vecino, ese también. No hay nadie ni nada imposible para el Señor. Él puede hacer milagro en tu vida y en la vida de tus amigos. A lo mejor es imposible para los hombres, pero no es imposible para Dios. Él es Dios Todopoderoso. Por eso Él lo pudo hacer. Y Él puede hacer todo lo que Él quiera para su gloria. En nuestros problemas también. Vivamos confiados entonces en el omnipotente poder del Señor. Él puede, Él puede. Yo sé que Él puede. Yo sé que todo puede, mi Jesús. Número 6. Considera que el Señor puede cambiar la maldición en bendición. Jericó estaba maldita, pero el Señor la hizo bendita con su presencia. Hace poco estaba leyendo el capítulo 1 de Mateo, todos esos nombres, y siempre me impresiona leer de Raab. Por cierto, era de Jericó. Raab, Ruth, Betsabé. Y la lista comienza con Tamar. ¿Conocen esas historias? Qué trágicas, qué tristes, qué angustias, qué condenación, qué maldición sobre esas mujeres y sus vidas. Prostitución, incesto, adulterio, asesinato. Feo, 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 feo. Pero Dios lo cambió para bendición. La mejor bendición, la bendición de bendiciones de esas mujeres, de Tamar, de Raab, de Ruth, de Betsabé, nació el Cristo. Déjame decirte, a lo mejor pasó algo muy feo en tu vida, a lo mejor está pasando algo terrible en tu vida, no lo puedo ni mencionar desde el púlpito, me daría vergüenza. Ten confianza. Él puede cambiar eso tan feo en bendición. Pero sí, Él puede cambiar eso tan feo en salvación. Número 7. Siéntate por donde Cristo va a pasar. Siéntate por donde puedas aprovechar los medios de gracia. Sentado, viendo la televisión, el domingo por la tarde, el miércoles por la noche, ¿crees que Cristo va a pasar por ahí? No. Siempre debes estar en el lugar más apropiado, donde el Señor va a pasar, donde el Señor te va a dar su bendición. Imagínense que esos hombres no hubieran salido esos días. Imagínense. Hubieran perdido esa gran oportunidad. Número 8, de eso se trata. Aprovecha la oportunidad que Dios te da hoy. Aprovecha la oportunidad que Dios te da hoy. A lo mejor es la única y última vez que escuches del Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo pasó por Jericó ese día. Fue la primera vez, nos reporta el Evangelio, que visitó Jericó, y fue la última vez también, pues iba a morir a la cruz. No volvería nunca jamás a Jericó. Esos ciegos aprovecharon esa oportunidad. Ahora tú estás escuchando el Evangelio. Ahora tú sabes de Cristo. Ahora te está llamando. Aprovecha hoy la oportunidad. No creo que esté en nuestros himnarios el himno. Lo cantábamos antes y creo que sí está en nuestro nuevo himnario. Lo van a reconocer algunos de ustedes. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán tierno diciendo, ven. Piensa que Él solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte, ven. Su voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar. ¡No te detengas! ¡Ven! Hoy es el día de salvación. Hoy cree en Cristo, hoy recíbelo, hoy abrázate del Evangelio, hoy cree, hoy arrepiéntete, no esperes otra oportunidad. Número 9, penúltimo lugar. Considera que la fe que salva no ve milagros, no ve a Cristo, pero cree en Él. Hay algunos que están diciendo, si yo hubiera un milagro, si yo hubiera una visión, si yo hubiera a Cristo, entonces yo creería la verdad. fe que salva no se trata de una fe que ve milagros o que ve a Cristo. La fe que salva es la que cree en Él por lo que dice la Escritura. Muy bien escribió el apóstol Pedro, a quien amamos sin haberle visto. En último lugar, recuerda que no todas las enfermedades o tragedias son causadas por nuestro pecado. En Juan capítulo 9 y el versículo 3 leemos, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Juan capítulo 11 y el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. A veces nos pasan cosas, y luego pensamos, es porque pequé, es porque no fui a la iglesia, es porque no ofrendé, es porque no leí la Biblia la semana pasada, es porque hice esto en mi juventud, es porque... No siempre. A veces Dios permite cosas muy feas y muy graves, accidentes, para su gloria. Nos podemos calmar y tener esa confianza, creer en la soberanía de Dios, que pase lo que pase, Él lo puede usar para su gloria. Amén. El último de eso se trata la cristiandad. Yo estoy seguro que esos ciegos que vamos a ver en el cielo, Bartimeo uno, no sé el nombre del otro, nos pudieran decir y testificar, valió la pena tener cerrados esos ojos por tanto tiempo para que Cristo los abriera. El camino a la cruz. A su nombre sea toda la gloria.
Amén.
Oremos.